Amigos, muy buenas noches, bienvenidos al James Prosit, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, en una mesa redonda que hoy tenemos Kevin Doy, muy buenas.
Gabón Ferdinand.
Tenemos un equipo de lujo, de verdad. ¿Eh?
¿Equipazo?
Sí, como siempre, pero más.
Sí, ¿no?
Sí. Hoy sí, por sobre todo, porque también tenemos muchísimas posibilidades de analizar cosas que no son muy habituales y vamos a expresarnos sostenidamente.
Y vamos a analizar cosas que tampoco nos gustan mucho, pero hay que hacerlo también.
No, por eso mismo lo digo, no nos gusta nada.
Absolutamente nada.
Y pasa recurrentemente en Europa, ¿no? O sea, son cosas que no solamente desde ahora, sino que estamos viendo violencia. Yo he sacado unas cuantas cosas de aquí que son alucinantes. La verdad que la mafia está, según parece, está infiltrada en grupos radicales de Milán y el Inter. Los holandeses que vienen el jueves también ya han tenido bastantes episodios así de ultras. Más lo que nos pasó el otro día, el Atlético de Madrid también el otro día. Estamos viendo cosas en el fútbol que realmente no tienen nada que ver con el espíritu del deporte. No sé cómo lo ves.
Vamos a dar la bienvenida a Chema Camaño. Chema.
Gabón.
Bueno, ¿cómo lo ves?
A mí, sinceramente, me parece que no es algo que sea un fenómeno exclusivo del fútbol. Creo que vivimos en una sociedad que está totalmente polarizada. Cada vez normalizamos más los movimientos ultras a nivel político y a nivel incluso social. Y el fútbol no deja de ser un reflejo de eso. Mientras se legitimiten ciertas posturas socialmente, en el fútbol van a estar legitimadas.
Sí, tienes razón, pero estás hablando a nivel genérico,
a nivel general. Pero ¿no? Es que el fútbol está metido en la sociedad.
Nosotros aquí estamos hablando de fútbol, y a mí lo que me compete en este momento es hablar de fútbol y hablar de las cosas que pasan en el fútbol.
Te lo digo de otra forma, yo lo erradicaría del fútbol y de la sociedad, pero si lo erradicas solo del fútbol y lo sigues dejando vivir socialmente, siempre va a volver al fútbol.
Son cosas sociológicas, ¿no? Pero, insisto, estamos hablando de fútbol y lo que nos compete en este momento es tratar de analizar las cosas que están pasando en el fútbol, que es recurrente que realmente es muy peligroso porque hay niños en los campos. El otro día lo de las bengalas me parece que es alucinante, absolutamente surrealista, que no tiene, vamos, absolutamente nada que ver con el fútbol.
Yo, en ese sentido, distingo dos situaciones. Lo del otro día me parece algo que solo puede darse, o entre comillas, solo puede darse fuera de Bilbao, porque esos aficionados ultras en Bilbao no entran al campo, se supone. Aunque recientemente se ha encontrado a uno que, incluso teniendo prohibida la entrada a recintos deportivos, había entrado de forma reincidente, por segunda o tercera vez, creo. Pero generalmente esa gente no entra al campo. Distingo esa situación, que hay que erradicarla igualmente, con la que se dio el otro día en el campo del Atlético Madrid, en la que incluso el mismo club parece tener connivencia con la gente que está ahí, los jugadores y demás, parece que le rinden pleitesía. Entonces, en ese sentido, me parece más difícil de extirpar el cáncer, porque si el propio club le está cuartelillo, va a ser muy difícil sacar a esa gente de los campos de fútbol. En el caso del Athletic, pues lo que habría que hacer sería identificar a esas personas, si es que no lo están ya, que creo que lo están, y optar por otro tipo de medidas que nada tienen que ver con lo deportivo.
Vamos a dar la bienvenida también a Fernando San José. Fernando,
Gabón.
¿Postocoli ya con algún capítulo de estos?
Sí, bueno, no, desgraciadamente no jugamos a Europa y creo que es otra dimensión. Además, yo era responsable en esa junta, responsable máximo de seguridad también, en mi condición mixta de secretario y funciones varias. Y yo vivía muy intensamente una reunión todos los jueves por la mañana, donde todos los operadores que están en torno a la seguridad, por supuesto el club, la Ertzaintza, los servicios de seguridad privados y algunos más que rodean, como la propia empresa que presta servicios de acceso, policía municipal, pues intentábamos preparar y coordinar las acciones que se podían intuir que iban a suceder. Hay muchos partidos que son muy tranquilos, que llevan y conllevan un operativo normal. También es verdad que no os podéis imaginar la cantidad de situaciones que se evitan a la hora de hacer lo imposible, porque esos aficionados radicales, ultras o lo que puedan llamarse, no llegan al campo. Es decir, en muchas ocasiones no trasciende que a el grupo tal se le ha interceptado a 40 kilómetros de Bilbao y se les ha devuelto a sus localidades. Yo creo que es bueno que no trascienda, porque eso es naturalizar también, pero también es bueno, y yo ahí sí que rompo una lanza, a que de una vez por todas el fútbol se ponga de acuerdo por lo que yo creo que es uno de los elementos básicos, que es que sea un ejemplo para todos y que no tengamos que avergonzarnos de nuestros colores o de los de otros. Yo lo que viví el otro día, como todos vosotros, fue vergonzoso. Creo que esa gente tenía que estar recriminada por el 100% de los que estuvimos en San Mamés el domingo y no lo hicimos. También es verdad que no lo hicimos por falta de coordinación, pero me hubiera encantado que si para otras cosas en el minuto 17 San Mamés se pone a aplaudir o a decir lo que tenga que decir, se hiciera. Y desde aquí, a quien le pueda competir o quiera liderarlo, yo desde luego invitaría a que para el próximo partido que jugamos, y hay días para ello, se organice que San Mamés proteste contra esos que dicen ser de Atleti pero que realmente no lo son. Y eso, llevado al máximo, también desde esta pequeña tribuna, pero enorme en cuanto a lo que representa para los bilbaínos, que es hablar de Atleti en Radio Popular, también diría que desde el propio Atleti se abandere en el entorno nacional, europeo, un movimiento. Se hacen movimientos para otras cosas. Es que el basta ya debería ser objetivo absoluto. Y quizá porque yo he vivido la, para mí, gran responsabilidad de ser secretario del Atleti, creo que el Atleti debería dar un ejemplo como el otro día lo dieron nuestros capitanes, el entrenador y algunos otros jugadores, y el presidente también. Quiero decir, si hemos sido capaces, a diferencia de otro equipo que nació de nosotros y que se ha desvirtuado mucho, que juega con los mismos colores y fue a aplaudir a la misma grada que había dado un espectáculo bochornoso, nuestros capitanes fueron a recriminar con entereza, con valentía y con toda la dignidad. Yo creo que el Atleti tendríamos el 100% de los que acudamos a este campo maravilloso de San Mamés, creo que es el 19 de octubre, el próximo partido, a las 2, yo creo que teníamos que dar un ejemplo y teníamos que alimentar la responsabilidad de los dirigentes de este club a que el Atleti, después de ese ejemplo lamentable, sea también el adalid para poder mover a través de la Federación, la Liga, la UEFA y los órganos que sean competentes, el basta ya. Se ha hecho en otras esferas, es verdad, Fernando, que las cosas cambian y hablamos de fútbol, pero sí se ha hecho en el maltrato en el hogar, la violencia de género, se ha hecho en el bullying, en muchas cosas. Creo que en el fútbol ya vale. Ya vale porque además es que igual lo hemos sentido más por la vergüenza de una pequeñísima parte de una afición que no representa a nadie y que además yo os puedo decir que en mi época, no sé quién lo ha hecho, no quiero personalizar porque no tengo la información, pero en mi época la gente que tenía prohibido el acceso al campo en muchos momentos también tenía antecedentes por otro tipo de conductas penalmente relevantes. Sí. Y también debo decir, de alguna manera pongamos ya los elementos de reconocimiento biofacial, los que sean, para que no vuelva a entrar nadie al campo. Ya sé que es costoso, ya sé que es difícil, ya sé que la Liga lo planteó para haberlo hecho hace años. La realidad es que hoy en día, si a la persona que está controlando el acceso no le reconoce, entra a San Mamés cualquiera. Y eso no puede ser, porque se reproducen los mismos elementos. Y yo invoco ese basta ya, rojo y blanco, que sea excesivo.
Totalmente de acuerdo. Aitor Aldazábal, ¿qué tal?
Gabón.
Bueno, es triste empezar el programa hablando de estas cosas, porque no tendrían por qué suceder, ¿no? Pero suceden. A mí, sí, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vinieron los del Marsella, cuando vinieron los rusos, o sea, la gente del Atleti se tuvo que defender. Y ahí no es empezar a provocar en eso. O sea, porque rompían los bares, o sea, rompían los coches, murió un agente.
Yo me acuerdo perfectamente el día de los del Marsella, que yo iba para mi casa tranquilamente antes de ir al partido por la Gran Vía, cerca de la Gran Vía, y yo el ver toda la banda aquella con el brazo en alto saludando a Hitler, pues sinceramente eso no tengo por qué aguantar yo.
aparte de los desmanes, los desmanes
al lado de mi casa,
y las peleas y las agresiones a la gente, ese tipo de cosas. No sé, supongo que tiene que haber algún tipo de...
Lo que sí creo es que, bueno, o sea, yo creo que tienen que estar identificados los dos que tiraron el otro día las bengalas. Yo creo que tienen que estar identificados.
Están identificados, sí, ya
pues
están.
Yo lo que sí haría es sacarlos en la mitad de Samamés antes de que empiece el partido, a los tres, ponerlos allí en medio del campo, que se vea bien sus caras en las pantallas grandes. Y que sepan lo que opina la gente de Bilbao del acto que hicieron. Eso yo sí lo haría.
Bueno, en principio la Ertzaintza va a tener triplicado los agentes por el partido, ¿no? O sea, de alguna manera para tratar de paliar estas situaciones. Y bueno, y con esto vamos a ir a publicidad, vamos a dejar de hablar de este tema y vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol. Y bueno, y a partir de ahí ya estamos en otra situación.
Radio Popular, R.I. Ratia. 100.4 FM y 900 onda media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado, y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Bueno, estamos aquí nuevamente, vamos a hablar de fútbol. Después, si se da el tema, Kevin Doyle, no has opinado tú, ¿no? Todavía.
Sí, no, el tema, a ver, que también ese mismo día la Real juega contra el Anderlecht, que también me imagino que la Ertzaintza tenga trabajo. Yo sigo diciendo que es una vergüenza, ¿no?, lo del otro día, lo que habéis comentado, totalmente de acuerdo. Pero esos energúmenos que hicieron eso, este próximo jueves pueden estar campando a sus anchas por Bilbao antes del partido, precisamente buscando bronca para nuestros visitantes de Países Bajos. O sea, que hay gente que estará predispuesta a buscarles. Y precisamente igual, estos individuos que vienen de Países Bajos también vienen a buscarla. Entonces, que muchas veces es dificilísimo controlarlo. Hay que hacer algo, evidentemente. O sea, esto hay que frenarlo ya. Si son socios, evidentemente, el club tendrá que tomar medida. Si no son socios, están fichados, porque yo estoy seguro y me consta que muchos de ellos están fichados. O sea, saben quiénes son. Porque es una especie de organización. O sea, al final esto es una organización. Ellos son gente que se va organizando, van seleccionando a gente, les van invitando a viajes y van a la aventura. ¿Y van a qué? Se ponen una camiseta de Atleti o van de negro y van a buscar peleas. Entonces es lamentable, hay que ir a por ello. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando lo que ha dicho de que se pelea por causas, pues hay que ir en contra de los ultras, contra este tipo de movimientos, hay que hacer una reivindicación y el Atleti puede abanderar esa causa, ¿por qué no? Me parece una idea fenomenal, ojalá vaya para adelante.
Somos diferentes.
Y totalmente de acuerdo contigo.
Nuestros capitanes demostraron ser diferentes. El otro día a mí me emocionaba verles, me parece que dieron un ejemplo que tenía que haber recorrido pues todo el Europa y el mundo para ejemplarizar. Creo que los propios seguidores del Athletic que estaban en la grada dieron un ejemplo al unísono protestando por la acción. Y como tú bien dices, en términos generales se sabe quiénes son, con nombres y dos apellidos. No se sabe quién la lanzó, o igual si lo saben, pero dentro de ese entorno los clubes saben perfectamente quiénes son.
Los cabecillas.
Bueno, pues a mí me parece que el que tiene la sartén por el mango es la UEFA, que pueden cerrar campos, o sea, pueden no dejar jugar a determinados equipos porque ya tienen antecedentes y que no vengan, que solamente se juegue con el público local hasta que la gente se dé cuenta de que no tiene que pasar lo que está pasando. Muchas veces ha pasado también en otras situaciones en el fútbol, ¿no?
Sí, Fer, pero esto es medianamente injusto que al final lo paguen todos.
Pero por eso, pero para que se den cuenta tiene que hacer
no,
eso.
No, lo que hay que hacer es actuar contra ellos. A mí cerrar campos y castigar a 99,99% de la gente me parece necesario, pero me parece un mal bastante injusto.
Está bien, pero ha muerto gente.
Sí, no, pero lo que hay que hacer es judicializar estas situaciones. Y que de una vez por todas, todos los clubes, o sea, me parece lamentable que aunque tenga una parte de razón pequeña, se compare por parte del Cholo, de Enrique Cerezo o de Coque, la actitud de un portero que se le saca de sus casillas y actúa seguramente incorrecto, pero es incomparable. O sea, es decir,
ahí Fernando, es un tema ahí. Bueno, yo en lo que ha dicho Cholo, mira, yo
esa es mi opinión. Creo
yo
que
había un árbitro aquí en Vizcaya, llegó a pitar en primera división, creo que llegó a ser dinero, a decir el nombre, porque todavía ejerce alguna función por ahí. Mira, aquel árbitro, cuando te pitaba, tú le podías insultar constantemente todo el partido. Le podías llamar hijo, bueno, lo que, o sea, y él también te insultaba a ti. Claro, sí, como levantases una mano 20 grados, ibas a la calle. O sea, todos los gestos y la gente, los futbolistas que interactúan con el público y demás, lo que no puedes hacer es cuando te vienen maldadas, luego...
Estoy totalmente de acuerdo, o sea, pero me parece que es incomparable y no hablamos de un jugador que tenga recurrentemente acciones de esas. Si habláramos de otro que nos acordamos todos,
la
provocación es previa.
Por eso te digo, él se incluyó, incluyó. Porque él sabe que es el primero que incita a ello.
Sí,
¿no?
Pero o sea, de alguna manera está reduciendo la intensidad de la crítica a esa gente que para mí hay que erradicar. También me gustaría no ver jugadores como los que hemos hablado o hemos deducido. Pero yo creo que hay que ser mucho más contundente.
Fernando, lo del Cholo Simeone es simplemente lamentable. Es simplemente lamentable que encima parece que está justificando el comportamiento de esos fascistas, esos nazis que hay detrás de su grada, que saben quiénes son también, y parece que encima está justificándole, ¿no? Como ha provocado, oye, por favor, o sea, es lamentable una actitud más de ese club, de ese presidente, de ese entrenador y de ese capitán.
Bueno, vamos a temperar un poco las cosas porque podemos estar 3 días hablando de esto y seguramente todos tenemos razón, ¿no? Porque nadie quiere en este tipo de situaciones, ¿no? Es más, a mí hay equipos que vienen a Bilbao que me dan miedo. El Marsella no lo quiero ni ver, y a los rusos mucho menos, pero mucho menos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. No tenemos nosotros ningún tipo de autoridad como para cambiar las cosas. Lo que sí que hay que creo que por sentido común y por sentido de la deportividad, ese tipo de cosas se tienen que denunciar y tiene que haber penas hasta de cárcel para todo este tipo de gente. Así no viene más al fútbol y nosotros nos dedicamos a la pelotita para que entre a nuestros jugadores y al Betis Urekin y sobre todo al gur estilo que nos caracteriza, que es lo que es lo que es la afición de San Mamés siempre, históricamente. Eso para poner el punto final. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del partido del otro día, que es una pena. La mala suerte a último momento de que nos empaten el partido de esa manera, con un rebote en la espalda del portero, un tiro en el larguero del central del Atleti y que se acabe el partido 2 minutos después, ¿no?
Los partidos tienen 90 minutos y no fue la única oportunidad. Yo creo que de alguna manera, el, sin ser un equipo con hechuras el Sevilla, tanto al inicio del partido como al final, yo creo que lo intentó y consiguió su objetivo. Es verdad que nosotros también tuvimos oportunidades, ellos también, y al final pues la liga este año es muy larga, con el resto de las competiciones, las rotaciones se notan en el 11 que sale al campo, y algunos jugadores han estado muy bien y otros han estado regular. Yo creo que es la...
La clave de todo, de toda esta liga con estos tantos partidos, es el fondo de armario. Nosotros lo venimos diciendo siempre, ¿no? Y hasta el momento el Chingurri lo está haciendo muy bien. Creo que ya pasaron 26 jugadores. Sí, sí. Que es complicado porque hay algunos jugadores que son claves y también tienen que salir, ¿no, Chema?
Pero yo ahí, como decía Fernando, yo ahí distingo el tema de las rotaciones, aunque ahora mismo a nivel físico, entre comillas, no nos haga falta, porque estamos a principio de temporada y cualquiera podría pensar que a nivel físico todavía nos da para no rotar. Yo creo que cuando cambias 6, 7, 8 jugadores del 11 a priori titular que todos tenemos en la cabeza, por mucho que tengamos fondo de armario, que yo también lo creo, eso necesariamente se nota, porque esos jugadores no van a hacer el mismo trabajo que los otros 11, que quizás estén más conjuntados o incluso en algún caso tenga mayor nivel.
Es que no queda otro remedio. Son partidos cada tres días, o sea, es imposible.
Pero quiero decir que la dificultad no es solo el desgaste físico. Que muchas veces el
también
el,
mental.
Y el que esos jugadores no están tan conjuntados como los 11 que todos tenemos en la cabeza, entre otros motivos.
Pero por eso te digo, o sea, a todos los equipos nos pasa eso. Sí, ¿eh? Todos los equipos que están en Europa, sobre todo,
sí, pero lo yo penaliza. Apuntando en la misma línea que Chema, es que además de esos que rotan, muchos no tienen experiencia suficiente como para hacerlo con la solvencia que lo tienen en el once inicial.
Está claro, pero es lo que hay.
No, sí, por eso he dicho, y creo que es verdad que Ernesto lo está haciendo correctamente, que esto nos va a suceder más veces y que el fútbol tiene sus niveles de justicia e injusticia, que las competiciones son largas y se equilibran, que quizá en el minuto 93 nos meten un gol que duele más que si te lo meten en el 25, pero que es que el Sevilla estuvo vivo durante el partido.
Sí, claro. De todas formas, el otro día yo creo que el punto es justo viendo, ¿no?, el partido en cuanto a ocasiones, en cuanto a méritos realizados. Es verdad que el Athletic tuvo opciones en la segunda parte para sentenciar. Quizá no tuvimos esa pegada de otros partidos, pero la lectura positiva es esa, ¿no? Que el equipo volvió a competir después de una paliza brutal en Roma. Hubo rotaciones, el equipo estuvo bien, Ernesto estaba convencido de que íbamos a responder y así fue. Y no es nada fácil jugar jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. Para mí el equipo está a gran nivel, la gente está entrando bien a los partidos. Entonces, esto es una carrera de fondo, ¿eh? El otro día estábamos todos indignados porque perdimos en el descuento, ¿no?, esos dos puntos más. Pero a ver, vamos a tener partidos que quizá no sumemos ninguno. Hay que levantarse luego al de tres días, hay que volver a competir. Y la exigencia va a ser brutal, ¿eh?
Pero de todo brutal, modo, brutal, a mí, ¿eh?, a mí me está gustando lo que veo, más allá de la necesidad, ¿no? Porque hay jugadores que... El otro día, por ejemplo, el Bermeano, que metió el bacalao, es importante que tenga minutos, que si no, si fuese siempre el mismo 11, como es lo habitual en la competición, estos chicos no tienen el rodaje necesario como para poder entrar. Y bueno, y poco a poco se van a ir acomodando, porque no hay otra manera de gestionar la plantilla, como la que está haciendo el Chingurri y todos los equipos que están metidos en Europa.
Yo en este caso no sé dónde está el círculo vicioso, porque no sé si rotamos porque tenemos muchos partidos o ahora rotamos más y Chingurri les da más minutos a los jugadores de banquillo porque precisamente se lo ganan. Quiero decir, hace X años, por no dar nombres, quizás Ernesto se daba la vuelta, miraba al banquillo y decía, pues el jugador 12, 13 y 14 me mantienen el nivel, pero a partir del 15 el tema baja. Entonces, igual por eso no rotaba con tanta confianza. Es que ahora mismo tienes en el banquillo 5, 6, 7 jugadores a los que objetivamente les puedes dar minutos sin ningún miedo.
Yo creo que sí. Y además, los chavales ya vienen arriba. O sea, porque ya tienen más experiencia, están más acostumbrados. Y bueno, y a mí me parece que no hay otra manera de hacerlo. Y cuanto más jueguen, mejor. Porque hay partidos que son importantes y que tienen que jugar realmente los titulares, ¿no? Pero en otros no.
Sin duda, es así, y además creo que tenemos que ser conscientes de que aún así estamos los quintos, y que si miras hacia abajo, yo no veo que los que ya están inmediatamente después sean claramente mejores que nosotros, sino todo lo contrario. Creo que lo que tenemos que tener es la paciencia para saber que esta temporada va a tener cosas de estas. Y hemos cambiado el Girona por el Villarreal, posiblemente en la lucha de los cuatro de arriba, pero que va a ser difícil llegar allí, pero si repetimos una buena clasificación, como lo estamos haciendo, y hemos perdido puntos en casa, que quizá no deberíamos haberlo hecho, pero es que las circunstancias de la temporada te llevan a ello.
Efectivamente, así es. Bueno, haciendo pausa, Charlie, gracias, vamos para allá.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Kevin, hasta ahora, ¿cómo ves tú lo que está pasando con el Atleti?
Hombre, yo estoy encantado. A ver,
felices.
Yo estoy feliz, yo estoy disfrutando. Yo el otro día, por ejemplo, el día de Roma, yo os lo comenté en la previa, yo estaba nervioso antes del partido, era como una noche especial, volvíamos a Europa, jugar cada tres días. Creo que todos llevamos demasiado tiempo con ganas de esto, no os quiero decir nada el jueves que viene cuando volvamos a jugar en Europa en San Mamés, y hay motivos para estar felices y disfrutar del momento. Tenemos un plantillón, lo voy a decir así, o sea, yo creo que hay muchos jugadores que pueden ser titulares tranquilamente, ya no hablamos de titulares y suplentes, porque cada día entran seis nuevos, y el otro día Ernesto en la previa, voy a leer literal, dijo: estamos cambiando regularmente, no queda más remedio porque si no nos vamos a quedar sin plantilla.
Así, o sea,
son palabras textuales del míster. Y Ernesto evidentemente derrota porque sabe lo que hay en el calendario. Si estuviéramos en una única competición, yo estoy convencido que seguiría con sus 13-14 como cualquier entrenador que tiene a sus favoritos y sus tres cambios. Pero Ernesto es consciente de que o rota o se queda sin plantilla.
Pero eso es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, que sí, hombre, que no hay otra, no queda otra, ¿no? Pero lo bueno, yo veo la parte positiva de esto, es que los chavales que están jugando lo están haciendo bien. Y eso a mí me motiva.
Por eso rota. Hay una mezcla entre lo que dice Kevin y lo que dice Chema. Rota por necesidad, pero esa necesidad se está convirtiendo en virtud, porque está dando oportunidad a unos cuantos a demostrar que no es gratuito que estén ahí, que pudieran estar en el 11 inicial en condiciones normales.
Y el otro día Canales es una maravilla verle, ¿eh? Bueno, yo, ese chico, eso, se ve, ahí hay fútbol.
Fue sorprendente. Y lo más sorprendente es que no haya metido un gol en el Bilbao Athletic, con lo que demostró en el poco tiempo que estuvo en el campo, muy por encima de muchos debuts.
Bueno, yo insisto con el tema de la experiencia que se coge jugando la gente, que en otras circunstancias no la tendrían o les costaría mucho más. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Yo espero también que en algún momento el fútbol no sea así, tan partido cada 3 días, cada 4 días permanentemente. Pues, eso es lo que espero, pues yo, pero parece que lo esperaré en vano.
Pues yo espero justo lo contrario, porque si tenemos que jugar martes, domingo todos los años, es una señal fenomenal para el Athletic.
Sí,
si no juegas en Europa y no llegas lejos en la Copa, enseguida vas a jugar solo los domingos, no te preocupes.
No lo digo por eso.
O los lunes.
Que tal vez se puede espaciar más también en el tema de Europa, que no tiene que ser... O sea, a mí me parece inhumano que jueguen, que los jugadores tienen que jugar cada 3 días. No, es que no se puede, no resiste el físico. Para
pero de esto ya hemos hablado en alguna otra ocasión, y los primeros que tienen que renunciar a algo son los jugadores, si no quieren jugar cada 3 días, ¿eh? Porque si se juega cada 3 días es porque las televisiones pagan un montón de dinero para, a su vez, pagar los salarios de los jugadores, que cada vez son más altos. Entonces, me parece muy bien el amago de huelga o ese run-run de huelga que se dice que hay entre los jugadores, pero que ellos mismos sean los primeros que sabrán que si se reduce el número de partidos, se reducen los ingresos y se reducen los salarios.
A ver, y el formato de UEFA ha cambiado, de la Champions, de la Europa League, precisamente para que haya más partidos.
Por eso te digo, a mí,
o sea, que al final del espectáculo todo el mundo está metido en este circo, el dinero se mueve muchísimo y es que están todos aceptando las reglas del juego.
Lo que pasa es que se está vendiendo el alma al diablo, porque esto no es el espíritu del fútbol, es otra cosa. El fútbol es un deporte, no es un negocio... así millonario, o al menos no tendría que serlo.
Era.
Qué romántico eres.
No, pero de verdad, o sea, no lo digo por
un romántico. Lo digo a mí me gustaba más antes las eliminatorias. El sistema de Champions, tanto como el de UEFA, el sistema de antes, y el que pierde,
de CAO.
Y domingo a las 5, tardes de transistor en Sabamés, pero a ver, es que ahora ya no sabes si estás viendo
un partido de la séptima jornada, otro de repente de la quinta, otro... todos a la misma hora, a las 5 de la tarde, a comer pipas y luego a casa.
Lo que pasa, lo que a mí me parece triste, que el fútbol dejó de ser un deporte para ser un negocio millonario. Ese es el problema. Y bueno, y nosotros, yo soy hincha del Atleti, del fútbol, no soy hincha del negocio. Entonces, a mí me duele todo este tipo de cosas, ¿no? Entiendo que tiene que haber cambios, pero no tantos.
Pero tú quieres que compita el Atleti en el máximo nivel, y sí, eso te lleva. Pero y no hablemos pero de
siempre
federaciones.
Siempre ha competido.
No, en el máximo nivel de competición. Y no hablemos de federaciones, que se inventaron hasta la Nation League. Si había poco, quiero decir, es que al final... el sacrificio para los que somos de club, obviamente pues muy por encima de selecciones, es que te encuentras que por qué tienes que ceder cuando estás en una competición exigente como la que está el Atleti ahora, 3-4 jugadores.
A la selección, sí.
Claro.
Ir a jugar partidos ahí de la Nation League, que te vengan lesionados, que te vengan con molestias, y yo lo dije, Nico Williams fue allí cuando había estado precisamente algún partido sin jugar con molestias. Y vuelve cargadito y sigue jugando. Oyarzabal volvió con avería que parecía más grave de lo que fue, afortunadamente. O sea, te quiero decir que es un problemón.
Y no quiero abrir un melón porque creo que sería injusto
ábrelo.
La operación de Unai.
Ya.
Creo que sería injusto para él porque Unai es un jugador de club por encima de todos, que ha demostrado que quiere ganar lo más posible estando en el Atleti, y quizás se merecía poder ganar la mayor competición europea de selecciones. Pero claro, eso tiene un coste para el Atleti, que yo personalmente lo justifico por la condición generosísima con el Atleti de Unai, no solo en dedicación, en cariño, también en salario, que yo lo sé, por lo menos el que tenía en nuestra época y el que podían tener otros que se marcharon y que hoy no te acuerdas casi en qué equipo están. Pero claro, es que expones a tu máximo nivel de jugadores a quedarte con una lesión, con una operación tardía, con no una operación porque quieren llegar hasta en condiciones, como le pasó a Ollán Sancet en su día con la no operación de pubis porque albergaba llegar a la selección a final de temporada. Bueno, esto en todos los clubes es relevantísimo, pero es que nosotros no tenemos capacidad de sustituir a golpe de fichaje inmediato.
Como
no,
otros.
Ya, pero con Unai tenemos que hacer una excepción. ¿Qué jugador en su puesto estaría entre los tres mejores del mundo? Se quiere quedar en el Atleti, le dejamos fuera en la final de la Copa. Yo que alguna palmadita en el hombro le tendremos que dar para algún lado.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y por las circunstancias de la lesión y demás, ahora no le toca jugar Europa. Pero me acuerdo que aquí en verano, la temporada pasada al acabar, decíamos: a ver cómo hacen el reparto, a ver quién juega la Copa, a ver quién juega Europa. Y yo le dije claramente: lo que no vamos a hacer es enfadarle a Unai, que bastante enfado puede llegar a estar, como para encima decirle: no, tú no vas a jugar Europa. O sea, reparte la liga lo que quieras, pero que hay que mimarle mucho más. O sea, para nosotros es un símbolo, para nosotros es el mejor portero de Europa y de los mejores del mundo de largo. Entonces, que aún hay que mimarle mucho y bien.
Yo aquí lo dije el día de que ganamos la Copa, me alegré mucho por Julen, de que ganásemos la Copa y de que jugase, pero yo sigo sin entenderlo. Yo no concibo en su día una final de Copa con Iribar en el banquillo.
Yo tampoco lo entiendo.
Y partidos de liga se pueden dar muchos, pero o sea, partidos determinantes y decisivos.
Es más, Aitor, ya yo como entrenador nunca jamás cambié el portero. O sea, el portero, el que está, se lo ganó, y si al menos que esté fatal, nunca jamás cambié el portero. El portero para mí es sagrado, porque es ahí empieza todo, ¿no?
Es verdad que hoy, con la exigibilidad de las competiciones, tenemos que tener un segundo portero garantías, y ese segundo portero primero se tiene que foguear.
Pero
al alto
en una
nivel.
En una final, eso es lo que no he terminado.
Hay muchos partidos en esta temporada, y los está viendo por desgracia, para que pueda jugar, pero no por desgracia, sino porque tenga partidos de menos trascendencia y menos dificultad, donde puedas prescindir de tu número uno, ya no solo desde el punto de vista emocional y por sentimiento. Es que para mí, no por ser del Atleti, para mí es, si no el mejor portero de Europa, uno de los tres, sin ninguna duda. Por lo tanto, debe jugar siempre en los momentos más difíciles.
El mejor.
Es que nadie hubiera entendido que hubiera salido Villalibre en la final de titular. Y no quiero cargar contra el pobre Villalibre, que le deseo lo mejor en donde esté ahora y vaya a estar. Pero es que ¿por qué al portero sí y por qué en otros puestos de campo no?
Sí, es complicado de entender.
Aquí sois varios.
Yo ya me posicioné en su momento antes de la final, incluso en semifinales, cuartos. Yo, cuando la gente decía, no, puede jugar Julen porque tenemos dos grandísimos porteros, yo ahí siempre ponía el punto sobre la i. Tenemos un grandísimo portero y tenemos un muy buen portero, que probablemente en cualquiera de los 15 últimos equipos de la liga sería titular. Pero tiene la mala suerte de que tiene a Unai Simón, que no es que para nosotros sea muy bueno, es que la FIFA la ha incluido entre los 5 mejores porteros del mundo para el premio Yassin. Entonces, ya no es algo que lo veamos nosotros desde nuestro corazón surigorri, es que es algo que es obvio.
Bueno, vamos a hacer publicidad. Y bueno, y hay más de uno que son imprescindibles en el Atleti, Vivian, por ejemplo. Y vamos a publicidad y después hablamos.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarts e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tattoo, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Bueno, Kevin, me estoy volviendo loco porque seguimos hablando en las pausas y tenemos que hablar en la antena para que se entere todo.
Hablábamos de jugadores importantes, ¿no? Y evidentemente el Ollán de esta temporada es brutal. O sea, es diferencial, es un jugador que marca diferencias, es un jugador que queremos ver en ese estado de forma, en ese estado físico, en ese estado mental. Pero Ollán también es un jugador muy regular. O sea, te hacía un partido muy bueno y te hacía 3-4 muy discretos. Entonces, claro, este Ollán, claro que es importantísimo, pero también voy a jugadores como Iñaki Williams, jugadores como Vivian, claro, esos son jugadores, el Nico cuando está muy enchufado, pero bueno, si no está Nico, joder, si está el Berenguer al nivel que está Berenguer, por eso te digo que hay algunos jugadores que sí lo son, pero estando al nivel que tienen que
bueno,
estar.
Bueno, pero hablando estamos hablando de Sanset, ¿no? O sea, Sanset, a mí me parece que hay momentos en que no tenía bien la cabeza y hacía algunas cosas, bueno, tú sabrás porque eres directivo de esa época, pero se intuía.
Sabes que ahora a veces que valemos más por lo que callamos que por lo que hablamos.
Ya, ahora está más maduro. Eso yo puedo hablar porque no tengo nada que ver con la directiva anterior. Ahora que lo veo más maduro, está mostrando todo su potencial. A mí me parece que es un jugador, pero de lujo. De lujo, en la medida en que sea regular, puede llegar a ser un gran referente.
Y cierto es que la parte anímica a Ollán le ha condicionado mucho y que con la madurez personal yo creo que saldrá al mejor Ollán. Luego también hay otro elemento que para mí creo que le condicionó, que fue el contrato. Es decir, cuando tú dejas de pelear por una incertidumbre, independientemente de que te afecte más o menos, dejas de tener una situación que te tienes que ganar. Y coincidiría, pero a veces afecta. Tengo 9 años de contrato, bueno, que no es que estoy ganándome una renovación. Yo creo que en el fondo y sin mala voluntad, y no quiero decir con ello que dejara de jugar voluntariamente, pues también un poco le influyó. Pero yo estoy convencido que Ollán, veremos el mejor Ollán en cuanto a su madurez personal se lo permita. Y hay momentos que sabemos que no es diferencial, es único. Dentro de lo que es el fútbol de la liga, yo no veo jugadores como él. Digo, en sus condiciones de saber manejar ese medio, media punta, defender el balón, la movilidad que tiene, encarar a gol. Es un jugador muy completo y
tremendo. Una es Dani Vivian y Ollán Sanzet. Para mí son la columna vertebral.
No, y hay más
y
también.
Y luego incluso, para mí son la columna vertebral. Y luego no. Yo el cuarto para mí
Nico
sería Guru. Para mí, cuando está Guru en el campo, el
no le ves a Iñaki en ese nivel.
No, si no es en, o sea, no es nivel, o sea, no es por nivel, sino, o sea, lo que sustenta el Atleti. Lo que sustenta el Atleti para mí,
vamos a ver,
la columna es esa.
Vamos a ver, vamos a dar nuestras opiniones de los imprescindibles y de los que realmente nosotros, cada uno tiene su gusto, ¿no?
Para mí imprescindible es un nivel muy alto. Entonces, hay muy pocos jugadores. Para mí imprescindible es Unai Simón.
Sí.
imprescindible por diferentes motivos es Iñaki.
Sí.
Y probablemente imprescindible, aunque le estamos viendo con cuentagotas, sea Ruiz de Galarreta. Para mí esos son los imprescindibles.
Vale, bueno, son los tuyos.
Sí, sí, para mí.
Kevin.
Sí, a ver, los he citado, ¿no? A ver, hay jugadores como Iñaki Williams que para mí hasta estando mal dan mucho. O sea, Iñaki Williams está fundido y siempre tiene una carrera más. Iñaki Williams transmite al equipo el querer siempre. O sea, Iñaki Williams para mí conmigo jugaría casi siempre. Evidentemente hay que dosificarle y ahí se le ve la importancia que tiene este equipo. El Ollán Sánchez de esta temporada, es que el Ollán Sánchez de esta temporada estoy con Fernando, es único. O sea, yo no veo jugadores como Ollán, es verdad. O sea, es que es una bomba. O sea, es un caballo de carreras. Pero con balón, sin balón, ha mejorado muchísimo. Estoy con Chema, Ruiz de Galarreta. El Atlético juega otra cosa cuando está Ruiz de Galarreta. Y atrás Vivian, por favor, vamos a tocar madera, porque lo de Vivian, hasta estando mal, porque también es verdad que el otro día quizá no estuvo tan bien, es lo que transmite, es la concentración, es la contundencia, es el trabajo, es el esfuerzo. Es otro jugador que para mí jugaría siempre.
Bueno, yo en mis preferencias tengo unos cuantos, bastantes, ¿no? O sea, empezando por Unai, Vivian, Galaxy, Prados, Sunset, los dos Williams. Estoy hablando de jugadores que para mí son imprescindibles.
Es tu once titular.
Y sí, es que yo no, o sea, por ejemplo, yo lo veo a Berenguer jugar y me parece que es un crack. O sea, que no es titular, que alterna, pero hace cosas que son de verdad. El otro día hizo un control orientado en el aire que se dio la vuelta, pero vamos, esas son cosas de Pelé. O de Maradona, son genialidades que tiene este hombre.
¿Cuál sería tu once titular si eres entrenador del Atleti? Si están todos disponibles, ¿eh?
Ya sabes tú.
No, dilo.
Dilo tú a ver si me...
No, coméntanos.
Y que, si ya sabes, Kevin, o sea, vamos. El once titular es el que juega, el que pone el chingurri normalmente. Cuando puede jugar con Chancel, con los Williams en la banda, con Guru, la defensa. Igual el...
Con 14, tú jugarías con 14.
Inclusive,
o con 9, porque hay algún puesto que no le sale.
Inclusive hay lugares en el campo, como las bandas, atrás para defender, que bueno, que Yuri tiene una edad, que ahí todavía no hay del todo, ¿no? De Marcos también, Lecu está flojo, entonces bueno, aparece Adama.
Lecu el año pasado, Íñigo, empezó también muy flojo. Y es un jugador que cada vez va más, y el año pasado, al principio empezó muy flojo y mira luego cómo acabó. Y yo este año entiendo que va a ser igual.
Mira, a nivel táctico, yo creo que el centro del campo es fundamental, siempre. En el centro del campo se gana o no se pierden los partidos. Y ahí tenemos jugadores importantes. Prado, pues
yo este año ahí estoy viendo problemas, ¿eh?
Sí.
Yo no estoy viendo... Estoy viendo que Galarreta, lo poco que juega, mantiene su nivel.
Cuidado que no ha hecho pretemporada, ¿eh?
Pero no estoy viendo ni a Beñat Prados en el nivel de Beñat Prados del año pasado hasta semifinales de Copa, porque es cierto que luego tuvo un pequeño bajón. Ni estoy viendo a Vesga al nivel de los primeros 8 o 10 partidos, que dio un nivel altísimo.
Vesga está...
Pero el año pasado, los 8 primeros partidos hasta que se rompió, estábamos todos tocando madera para que Galarreta y Vesga no se lesionaran, porque estaban dando masterclass tras masterclass todos los partidos. Y este año no están. Este año probablemente a Unai le estamos viendo un poquito más las costuras, en el sentido de que le cuesta más jugar de espaldas, que es un jugador que juega mejor en campos abiertos y en partidos un poco más rotos, con más espacio.
En revulsivo y con espacio y rapidez.
O jugando a otra cosa, Fernando.
Sí, pero el Atleti no sabe jugar a eso.
Y es injusto porque tendemos a compararle con el titular en su puesto, que es Sunset. Entonces, cualquier jugador va a salir mal en la foto.
De todas formas, Chema, es verdad que por dentro, yo no creo ser alarmista, pero vamos a ver cómo van las cosas. Porque Galaxy es nuestro jugador para mí diferencial, pero no ha hecho pretemporada. Hay que ir dosificándole, se le metió muy de repente, porque Ernesto también le necesita. Después, Vesga, solo hay que verle, evidentemente no está ahora mismo físicamente para estos ritmos del Atleti. El otro día en San Mamés lo pasó mal, o sea, con balón, sin balón, Vesga no está. Prados es otro jugador que no va a llegar este jueves, está entre algodones porque está tocadito, tiene problemas musculares. Entonces, Herrera parece que sí va a llegar, que va a reaparecer, pero viene de un problema físico. Bien, tenemos jugadores, pero quizá no están en su momento más óptimo. Y por dentro, estoy con Fernando, es que ahí se cocina todos los partidos, ¿eh? O sea, por dentro tienes que estar... Mira, el otro día en Roma, los primeros 15 minutos estuvimos muy bien. nos cogieron en el centro del campo y fuimos dominados. O sea, es normal que teníamos delante un equipazo. Entonces, por dentro, buah, hay muchas pulsaciones, hay mucha intensidad, y ahí se decide todo. Y ahí es donde tenemos que empezar a recuperarlo.
Y Kevin, y arriba también. Arriba también. Arriba, o sea, tenemos una velocidad en la delantera que es impresionante.
Pero para mí es fundamental Iñaki Williams. Para mí, totalmente, el jugador franquicia del Atleti hoy, en cuanto a lo que es este carácter que tiene hoy del Atleti compitiendo con rapidez, es Iñaki por las bandas.
Lo vamos a fundir, ¿eh?
Porque, pero por eso yo el domingo me sorprendía que siguiera jugando Iñaki cuando, primero, le pone delantero centro cuando tienes dos delanteros centros y uno se llama Morton y yo quiero verle. Sabemos todos que Iñaki, su mayor virtud no es encarar en el uno contra uno frente al portero.
La velocidad. Porque,
no, pero es que si lo tuviera estaría jugando en el equipo que más pague del mundo, porque la cantidad de ocasiones que genera. Sin embargo, la banda, cuando volvió a la banda, ya volvió a generar dos ocasiones como dos soles. Entonces, ¿qué hacemos? Poniéndole todos los partidos y además le ponemos fuera de su lugar si queremos rotar, ¿eh? Y además es que sacamos de sus lugares a los demás para que él juegue en el centro y luego encima nos planteamos que cuando hay cambios le seguimos dejando a él.
A Ernesto le trastoca la expulsión, ¿eh? Porque en rueda de prensa dice Iñaki Williams ha tenido que jugar todo el partido. Ya le vamos conociendo a Ernesto. O sea, Ernesto, yo estoy convencido que tenía pensado lo de referencia, estoy contigo, yo no hubiera puesto referencia el otro día, pero tenía pensado quizá minuto 60 o guardarle. Pero viene la expulsión, pum, pum, y le deja, porque como siempre tiene una carrera más, y yo creo que Ernesto Valverde no esperaba que Iñaki tuviera que jugar el otro día todo el partido y yo lo hubiera dosificado.
Yo te digo, Kevin, o sea, verlo a Iñaki en el campo y no que no esté, hay, no, una, bueno, hay pero una,
si,
una diferencia.
Pero si tienes que rotar, es que lo vas a reventar.
Lo vas a matar.
Claro, claro. Fernando,
que es que no sé, pero Iñaki, no de nueve. Iñaki a mí delante del centro no me dice
no,
nada.
No,
ni
a mí,
es que no me dice
a
nada.
Mí tampoco. O sea,
no. ¿No pensáis que el otro día? Yo es que tengo una teoría que es un poco igual rara. Yo creo que el otro día Valverde salió claramente a darle el balón al Sevilla y a que el Sevilla adelantase 15 metritos la línea de defensa, y por eso le puso a Iñaki en el medio, porque quería generar el espacio a la espalda.
Después de la publicidad lo comentas. A ver, vamos a hablar de eso, que puede ser. Puede ser.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goikoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The People's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Thank you. A ver, señor Camaño.
No,
usted de...
yo el otro día cuando empezó el partido tuve la sensación, primero viendo la alineación, pues me pasó lo mismo que a vosotros, que cuando vi a Iñaki en el centro pues me chirrió, porque tampoco me gusta. Pero luego viendo cómo se desarrollaron los primeros minutos de partido y demás, me dio la sensación como que Valverde salía a darle un poquito el balón al Sevilla y a que ellos, entre comillas, se envalentonaran y adelantasen líneas para generar ese espacio donde Iñaki les podía hacer daño. Yo es la sensación que saqué. Que igual simplemente vinieron, nos quitaron el balón y no nos dejaron salir de donde estábamos, que probablemente sea lo que sucedió, pero yo tuve esa sensación.
Puede ser, sí.
Y las dos opciones que hubo para dar a la espalda, se agarró un enfado Iñaki Williams en la primera parte, una con Berengar y otra con su hermano, porque precisamente la defensa de Sevilla estaba adelantada, rompió el espacio, recortaron y no se la dieron, y en una incluso levantó los brazos. Pero bueno, puede ser otra lectura de lo que planteaba Ernesto. Dicho esto, no nos gusta Nico, o sea, Iñaki ahí de referencia.
Aitor, yo no sé qué te parece. Yo, antes del partido, siempre hacemos las alineaciones en los grupos de WhatsApp y esas cosas, ¿no? Y yo lo hubiese puesto a Berenguer por dentro. Un Williams en cada banda, Berenguer por dentro con Guru arriba. Que no estamos hablando de Guru, pero que es un jugadorazo también, es impresionante, ¿eh? No se le ve, pero siempre está. Siempre está. Y Berenguer por detrás...
También es un jugador que me gusta en banda. O sea, en el esquema que juega en el Atleti, jugando con dos bandas. Y si jugaríamos en otro esquema con un delantero centro y él un segunda punta.
Es que me parece que en Italia jugó un poco por dentro también, ¿eh?
Yo a mí, el jugador de dentro que sepa yo que funciona ahora, que es para mí el único delantero centro que tiene, es Guru. Y vamos a ver Diallo, a ver.
Y Marta,
y vamos,
¿no?
A ver.
Ya.
Bueno, yo no le he visto. Eso.
Yo tengo ganas de verle un poco, porque es verdad que es un jugador que el rato que jugó en San Mamés lo dio todo, se cansó a correr, o sea, pero se desfondó y me parece fenomenal con qué actitud salió. Y Ernesto en rueda de prensa, cuando le preguntaron, ensalzó que rompe muy bien el espacio, juega muy bien en esos desmarques de ruptura y que luego es muy trabajador. Entonces es un 9 puro, es el otro puro que tenemos, ¿no? Con tantos partidos, cuando las cosas van bien, además, yo creía que el otro día también iba a tener sus minutos, o incluso Serrano, que también es el otro jugador que todavía no ha participado, Nico Serrano. Yo tengo ganas de ver esa pierna izquierda y creo que muchos.
Sí. Martón en México, cuando apareció, metió un par de bacalaos.
Fue el máximo goleador de la pretemporada.
Sí, pero después no tuvo continuidad.
Bueno, pero se porque jugar en el Atlético es muy caro. Y me pareció una buena decisión foguearlo fuera, porque no venía tampoco de haber jugado demasiado en categorías profesionales.
Y se rompió el Miranda, se recuperó de la lesión y volvió fuerte.
Ya, pero si lo tenemos es para usarlo.
A mí también.
Lo mismo que Nico Serrano. Nico Serrano, yo sufrí el enfado de la directiva del Villarreal, bueno, del presidente del Villarreal,
Roch,
por el fichaje de Nico Serrano, que lo hizo la directiva de Josu Urrutia, creo que con acierto. No estoy tratando de culpar a otros, no, con acierto. Lo que no era lógico es el revuelo que montó el presidente del Villarreal y que me tocó a mí tratar de arreglarlo, porque yo me llevaba muy bien con Llaneza, con el difunto Llaneza, que para mí es el alma de que el Villarreal haya sido lo que ha sido. Uno de las personas de la gestión del mundo del fútbol que más para mí ha tenido calidad de entendimiento de lo que es el fútbol, la proyección de jugadores, la compra de jugadores. Ahora lo ha notado, su salida lo ha notado. En cualquiera de los casos, Nico Serrano era la gran esperanza de un jugador diferencial. Es verdad que subió al Bilbao Athletic y el Baskonia y su otro Nico avanzó muy rápido y él se quedó. Es un jugador que le ha costado mucho. Pero el año pasado creo que estaba en el Lugo, hizo una buena campaña, metió un gol en Vallecas, que yo lo vi, estaba allí. La verdad es que, bueno, hoy es muy difícil jugar en el Atleti en la delantera.
Le han lastrado las lesiones también, ¿eh? Sí. Y luego es lo que dices tú, mira, Guruceta, Yaló, Berenguer, Iñaki, Nico. Entonces, claro, o te meten y te dan la oportunidad, o yo espero que, por ejemplo, Martón no sea el siguiente a Serbia Libre. O sea, que no contaba. Yo espero y deseo de verdad que por lo menos les probemos.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo, perdón, lo que pasa es que el cuerpo técnico tiene, o sea, absolutamente registrado lo que quiere. Y hay veces que no hay hueco para sacar otro tipo de jugadores que a lo que él tiene, lo que quiere.
Mira, mira lo que le costó a Guru, ¿eh?
Por eso.
Mira lo que le costó a Guru, que cada vez que salía cinco minutos tal, o metía, o dejaba, o.
Pero se ganó la confianza de Valverde totalmente.
Enganchaba disparo a portería. Entonces, o sea,
a Guru le costó encontrar un modelo de equipo que le permitiera sacar lo mejor de él. ¿Cuándo funcionó? Cuando las dos bandas eran un puñal, cuando tenía Ollán Sancet atrás.
Y podía bajar a recibir.
Podía bajar a recibir y podía ejercer de nuevo de tipo. Mira, Guru estuvo fuera del Atleti prácticamente casi seguro. Nosotros le cedimos al Sabadell. ¿Sí? En el Sabadell, porque no olvidemos que Guru debutó en el Atleti antes de llegar nosotros. Tuvo unos partidos en el primer equipo que jugó por la banda derecha. No resultó nada relevante. Decidimos a Sabadell porque ya se le había pasado el arroz para el Bilbao Athletic. El Sabadell hizo una temporada muy, muy, muy normalita. Nos metió 5 goles. Le quedaba un año de contrato. Ese año de contrato coincidía con el último nuestro. Y le cedimos al Amore, segunda división.
Ahí
metió 13 goles.
Sí, al principio no jugaba, ¿eh?
Ahí despuntó.
En el Amorebieta, es curioso. Es que Guru, con Íñigo Pérez de Mendizábal.
Los goles que mete. Ya cuando mete goles, ya encima es la ostra. No, pero no, es que es los espacios que genera. Yo es que desde Julio Salinas, en el Atleti, yo no conozco un jugador que genere los espacios que genera Guruceta. O sea,
pero Guru necesita este.
Es un 9 como Aitor, que fue 9 toda la vida.
Estoy de acuerdo con Aitor, ¿eh?
Vamos, el Atleti cuando juega Guru, cuando no juega Guru, es.
A ver. La temporada pasada siempre ensalzamos, ¿no? A los Galarreta, a los Williams, tal, a Ollán Ratos, pero Guruceta fue el jugador que hacía jugar a todos
eso,
los demás.
Es que luego encima el año pasado metió gol, entonces ya es el recopón de la baraja.
Estuvo a punto de ser el pichichi nacional de la liga.
Eso te digo, porque al final se lesionó, pero ya metiendo goles ya es el recopón. Pero es que, o sea, metiendo goles normalitos, pues 7, 8, es un jugador que al Atleti, joder, le genera, vamos.
Pero entiendo que tenga que rotar. Viene a jugar un partido duro y el jueves tiene otro.
Pon a Martón, ¿a que sí?
Pon a Martón, que es que es sí, el recambio
contigo,
natural.
Sí, estoy contigo.
Al final, no nos volvamos locos.
No, está claro.
A mí te voy a decir una cosa, y eso no es una crítica. Para mí es un análisis. Los entrenadores que renuevan año a año no buscan proyecciones, buscan efecto inmediato. Y eso, pues tenemos un entrenador que es maravilloso, pero entrena conforme a lo que él quiere, que es acabar la temporada. Y invierte cuando no le queda más remedio, cuando ha sacado a muchos, claro, pero porque ha sido imprescindible. Sino que sigue haciendo cuando De Mari y Lecue por encima de todos los demás que vienen por detrás. Bueno, yo creo que esa es una realidad y en el caso de Martón, el otro día fue esa, fue la de, oye, vamos a ponerle a Iñaki que es un fuera de serie. Y como no se lesiona.
Además, el otro día, vienes en una dinámica de 3 victorias consecutivas, de puntuar en Roma. Entonces, a un míster, tú Fer, que eres míster, en esas situaciones de igual dices, oye, pues igual hoy sí va a descansar Iñaki. A ver, no tienes esa necesidad, claro que siempre quieres ganar, pero que el equipo está en inercia positiva. Entonces, igual sí le puedes decir a Martón, punto y de referencia. Digo que el escenario también, visto desde fuera, que no tenemos ni idea, es como bastante propicio para decirlo, hoy te pones tú de inicio. Que luego le quieres sacar a Iñaki un rato en banda o hacer cambios, pero yo creo que sí era la lectura de decir, hoy te puede tocar. Y yo creía que iba a hacerlo. Mira,
a mí me da la sensación, como has dicho tú antes, y espero equivocarme, porque espero equivocarme, pero me da la sensación de que va a ocupar el papel que tenía Villalibre las dos últimas temporadas en el Athletic. Jugar 15 minutos cada 6 partidos y como mucho jugar en copa contra los equipos de categoría inferior. Y este año ni siquiera vamos a tener equipos de categoría inferior.
¿Entramos en octavos?
A menos que juegue poco tiempo y las meta. Que meta muchos bajalados. Entonces ahí cambia la cosa.
Sí, ¿no? Ahí tampoco calibras a un jugador.
Sí, sí, sí. Por tanto, hay espacio.
Pero, por ejemplo, uno de ellos, Fernando, sería el domingo pasado contra el Sevilla. Y ya, de por sí, en el primero, le ha metido a Iñaki.
Y le hemos exprimido a Iñaki y le hemos cargado más a Iñaki, es verdad.
Totalmente de acuerdo con vosotros. Pero vamos a hacer una pausita y volvemos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Cuántas cosas, ¿eh? Estamos hablando de muchos temas. Sin pelearnos, coincidiendo bastante, cosa que me parece.
A mí me gustaría volver al tema Nico Serrano. Yo también soy un poco romántico con algunas cosas y a mí es un jugador que siempre me ha parecido que tenía un techo altísimo. Pero
vamos a dejar la oportunidad de hablar de Serrano porque vamos a tener el codillo dentro de poquito y para que estés ahí.
Pero como ha dicho Fernando antes, es un jugador que en un momento de su progresión siempre se hablaba de los Nicos y llegó un momento en el que él se paró. Yo creo que Nico Serrano es un jugador que físicamente le ha costado bastante desarrollar, dar el último paso. Si le veis al Nico Serrano que está entrenando hoy en Lezama y le comparáis con el que se fue a Países Bajos a jugar, no tiene nada que ver. Se fue con un cuerpo de niño y de Ferrol volvió con un cuerpo de deportista. Está fibrado, está fino, incluso le veo hasta más alto, no sé si era un efecto óptico, bueno, no sé.
Está más fuerte.
Y lo voy a hilar con lo que habéis dicho de Pello Canales. A mí Pello Canales me parece el mismo perfil de jugador. Me parece un jugador que tiene un talento que se le ve. O sea, es el típico jugador que tú entras a un partido de fútbol y dices, joder, no sé quién es, pero tiene algo especial. Ya solamente verle controlar el balón y darla, se le ve algo especial. Pero me parece que le pasa lo mismo, que físicamente va un pasito por detrás. Es senior de primer año. El año pasado, el último año de juvenil, lo pasó en el Bilbao Athletic.
Yo soy muy pesado con los cuerpos, me fijo mucho en cómo cambia en poco tiempo la constitución de estos chavales. Os lo dije el otro día, mirad cómo está Yalo hoy y vamos a verle cómo está la temporada que viene en el arranque de pretemporada. Hacen planes de fibrarse, de musculación, de alimentación y son cuerpos que se pueden mejorar. Nico Williams es el mejor ejemplo. Mirad cuando empezó Nico y ahora veis a Nico y su cuerpo ha cambiado por completo. Es mucho más potente, es mucho más fuerte, recibe mejor los golpes. Antes le metían un poquito el cuerpo y lo tumbaban y creo que ya lo va a pasar lo mismo. Serrano, estoy contigo, Chema, le ha cambiado el cuerpo. Yo creo que le veo más fuerte también. ¿Cuál es el problema? Las lesiones. Tiene una pierna izquierda brutal, tiene bacalao. O sea, es un jugador que encima arma muy bien la pierna, es bastante agresivo en el área.
Y ve el fútbol.
Y luego tiene un golpeo de balón, que esas piernas izquierdas no se ven.
¿Pero
muchas.
¿Pero tú viste mucho a Yaló?
¿A Yaló?
Sí, mucho.
Bueno, lo que le hemos visto la temporada pasada, algunos partidos puntuales, pero tampoco le he seguido muchísimo a Yaló.
Yo lo he visto mucho y te digo que me encanta.
No, sí te puede encantar, pero el cuerpo ya sabes cómo le va a cambiar. Y pronto.
No sé qué edad tiene.
Y te sigo diciendo.
¿Qué edad tiene ya?
No, Fer.
Porque igual el cuerpo cambia.
A ti también te pueden cambiar hasta el cuerpo. 24, si te cambian.
25, no, a mí ya seguro.
Me ha cambiado.
La alimentación. No.
Cuando tenía la edad de Yaló pesaba 24 kilos.
Y tú a Yaló, yo te lo dije el otro día. Yo le sigo viendo. A Yaló está ansioso. quiere demostrar mucho.
Igual está, demasiado.
Quiere demostrar en poco tiempo porque evidentemente hay muchas expectativas. Tuvo una lesión traicionera en pretemporada cuando mejor estaba. Lo dije el otro día, en pretemporada llega aquí y los propios compañeros alucinan entrenando de que llega como una moto. ¿Cuál es el problema? Tiene esa lesión, creo que debuta demasiado pronto en Sadamés cuando no está del todo recuperado y es la ansiedad el querer demostrar. Y es verdad que para mí todavía Yaló no ha dado ni la mitad de 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 lo que puede dar.
Para
porque
mí,
es un jugador que tiene condiciones, pero todavía tiene que asentarse y aprender a jugar a lo
sí,
que juega el Atleti.
Si en pretemporada vuelas, luego
en temporada
aterrizas. En temporada aterrizas.
Aitor volaba.
En pretemporada hay que estar ahí por la pista y luego ya lo
tiene una cosa que está pasando, le pasa a todos los jugadores cuando llegan, que tiene que encontrar su sitio en el equipo, en el vestuario y en todo, ¿no? Es un recién llegado. Para mí es un jugadorazo que va a marcar una época en el Atleti. O sea, yo lo veo unas características técnicas que tiene, una velocidad. La cabeza no sé cómo la tiene todavía. Me parece que no está muy, muy, muy adaptado.
No, la adaptación, te
sí,
refieres.
Sí, con los compañeros y con todo ese tipo de cosas. Pero en Portugal era un referente total del equipo.
Esperemos que no tenga las mismas tendencias que su primo. En cualquiera de los casos, lo que yo quería es...
A Duarte, ¿no?
Sí, creo que es a Duarte, el Marco. Sí. Lo que yo creo, y creo que son dos jugadores que tienen que dar mucho, todavía mucho más. Creo que la evolución que tenga Nico Williams en el Atleti le dará más responsabilidad o no, lo cual, bueno, tenemos un jugador con clase, con capacidad, con desborde. En la comparación con Nico Williams no le va a venir bien nunca, porque tenemos que valorar a cada jugador por lo que es, y creo que es un gran jugador. Y en el caso de Nico Serrano, que me gustaría apuntar, ojalá me equivoque, como tú has dicho antes, pero le veo triunfando fuera del Atleti. Porque en el Atleti hoy Nico es un jugador que necesita tiempo para asumir su posición de liderazgo en la banda, porque tiene una clase excepcional. Pero hoy es muy difícil tener tiempo en la banda izquierda en el Atleti.
Pues fíjate, yo el año pasado siempre tiendes a ver partidos de los jugadores que el Atleti tiene cedidos por ahí. Y yo hasta que se lesionó el hombro creo que le vi todos los partidos que jugó en Ferrol. Y cada vez le veo más como jugador por dentro y menos por banda. Porque creo que para jugar en banda ha perdido velocidad. No es que haya perdido velocidad, es que él ha ido subiendo de nivel y a medida que tú vas subiendo...
Pero su zurda le marca.
No sé, yo le veo más como quizás como un recambio de Sanzet. Hablando de plantillas amplias y de muchos partidos y de contextos
jugar
en los
puesto.
Que se van a jugar muchos
sí,
partidos, le
punta.
Veo como un buen recambio para Sanzet, más que como un... recambio de Nico.
Y luego cada jugador vive de una manera su proyección. A ver, hay que recordarlo, y lo dije el otro día también. O sea, Nico Serrano era el bueno entre los Nicos. Nico Serrano era el top. Evidentemente Nico Williams también, pero estaba Nico Serrano, estaba ya unas expectativas cuando llegó. Vino del Villarreal, se había pagado por él, era el mejor cadete de España, había unas expectativas terribles. Entonces, él mismo quizá psicológicamente tenía unas expectativas, se le han ido cerrando las puertas, te tienes que levantar de esos golpes, te tienes que levantar de esos golpes de lesiones, ves a tu compañero Nico también cómo está triunfando y tú quizá te gustaría estar en su situación pero no la estás. Entonces es un proceso también de madurez y yo confío en que tenga sus oportunidades aquí, porque yo sigo diciendo, es que esa pierna izquierda no se ve a menudo, o sea, y creo que tiene talento y vamos a darle confianza. Ojalá Ernesto también vaya contando con él, porque va a hacer falta.
No, y desde luego si somos capaces, además de buscar su capacidad de adaptarse a distintos puestos, puede ser un jugador importante, importantísimo.
Y el balón parado, yo quiero verle.
Balón parado.
Yo quiero verle poner las faltas también.
Pues yo creo que sí, no cabe duda. Y sobre todo, y los corners y todo,
claro.
Porque al final un zurdo que coloque bien a pie adecuado.
Ahora que marcamos bacalaos a balón parado, sí. Habrá que aprovecharle también a Serrano.
El último zurdo que yo vi que me llamó mucho la atención en inferiores, que por desgracia se destrozó la rodilla, fue...
¿Imanol?
No, que su hermano fue capitán de la Morevieta. Pues este chaval ha dado mil vueltas. Me vendrá, se
el
me ha ido.
¿Hermano de...?
Del capitán de la Morevieta de hace 3 años.
Bueno, mientras
Me llegará.
Sí, vamos a ir a publicidad a ver si te...
Hablando de piernas izquierdas rápidamente, Akeche. La pierna izquierda de Akeche también ha operado para Atleti.
Y el mago.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Bueno, entramos en la recta final del programa. Que Vindol, te veo ahí con cara de preocupado.
No, me han mandado.
¿Qué te han mandado?
A los amigos del dato y el tema de los analistas y Dani Barroso, que se dedica al tema del análisis.
Pensé que era Uriarte, que están con el Big Data todo el tiempo.
Pues no. Mira lo que me dice, ¿eh? Bueno, es una página, ¿eh? Tras 8 jornadas, el Betis y el Villarreal, los dos equipos que más han mejorado con respecto a la temporada pasada. El Valencia y el Athletic, los que más han empeorado. Y lo explico. El Athletic genera menos y le crean más peligro. Esto es en cuanto a datos de los amigos del dato,
Lo que pasa es que la realización de Atleti este año es espectacular, salvo el domingo. Partidos que hemos llegado tres veces, hemos metido dos goles.
El día de Ganes también, qué pegada hubo.
¿Qué es mejorar? ¿Tener más ocasiones y fallarlas?
Hay que enchufarla, aquí hay que enchufarla.
Al final la clasificación para mí es la que marca.
Esto de los datos...
No, el dato está bien, pero depende de qué datos...
Claro, pero ¿en qué? Pero el Atleti está bien. O sea, está quinto en la clasificación...
Pero esto será en lo que a la hora de generar, a los amigos de la posesión... Mira, el otro día también, el Celta nos da un baile en posesión, pero luego, pum, 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 transición rápida, zarpazos. A ver, que el fútbol al final, lo de la posesión...
72% tiene el Barça contra Osasuna
y le mete bien, claro...
La posesión es un cuento.
Totalmente.
Lo que vale son los goles y ganar los partidos, ¿no? O sea, puede tocar el balón 400 veces y no llegar nunca a portería o fallar todo y llegar una vez sola a matar y ganar 1-0 y ya te vas más contento.
Yo conozco una de 90-60-90 que es para ti.
Perdón, voy a hacer un paréntesis, sí. Que no viene a cuento. A Aitor Seguín.
Ah, vale, ¿te acordaste?
Aitor Seguín.
No me acordó, me lo ha chivado
un tío que se llama Google, ¿no?
El teléfono móvil.
¿Contaste a Google y te dijo? Entonces, ¿qué te comentó?
Joder, que tenía una zurda, que ese sí que tenía una buena zurda. Pero ese chaval se destrozó la rodilla, lo tuvieron que operar creo que dos veces, estuvo año y medio parado. Aquel chaval jugaba, bueno, era miembro de aquel Bilbao Athletic, el último Bilbao Athletic jugó en segunda.
Es verdad que hay jugadores... Que vienen con una pinta impresionante y se rompen y desaparecen, ¿no? Es una mala suerte eso, pero había jugadores, yo he visto jugadores que decían, este es un crack total, y de repente una lesión y adiós.
Es curioso que de aquel Bilbao Athletic que jugó en segunda quedan Geray y poco más.
Sí.
No, ahí es verdad que también salieron cedidos muchos jugadores. Sí. Pero no fue un buen año aquel.
Pues mira que hicieron una temporada buena, ¿eh? Porque yo recuerdo que era un equipo al que le faltaba todo el gol del mundo, porque éramos incapaces de meter gol, pero compitieron todo el año de maravilla. Sí. Yo no sé si perdieron algún partido por más de un gol.
¿A qué estaba en ese Bilbao Athletic?
Sí.
Antes te lo he comentado.
El amor Ortu fue, joder, eso sí como una vergüenza.
Luego te voy a pasar, Fer, el vídeo que yo estuve la temporada pasada en Ipurúa viendo el Eibar a Amorebieta, que le pasó por encima al Eibar cuando las últimas jornadas. Y a Keche hay un penalti y estaba detrás de la portería además. Y tengo el vídeo grabado de cómo tira el penalti a Keche. Yo en mi vida he visto un penalti mejor tirado. O sea, revienta la escuadra pero con un misil. De verdad, o sea, no puede ir más a la escuadra. Se quedaron sorprendidos, bueno, todo Ipurúa y todo el mundo que estábamos presenciando. O sea, la pierna izquierda de Keche también. Pues eso, quizá la cabeza no estaba tan bien. Porque quizá, oye, pues hay jugadores que no... Precisamente les ha faltado eso, en la madurez, cuando son jóvenes, cuando van progresando, cuando tienen que ir asimilando sus roles en los vestuarios. Pero en cuanto a pierna izquierda, la que llega era un espectáculo.
Era un jugador de todos modos. Yo siempre hablo de lo mismo, porque a mí me parece que es una desgracia lo que pasó en esa temporada con el Bilbao Athletic, que estaba en segunda división y que tenía un equipazo, y que el director deportivo de la época cedió a todos los jugadores a los rivales. Una cosa absolutamente surrealista. En vez de darle la confianza tremenda para subir al primer equipo y todo lo demás, se dio a los mejores jugadores a yo no sé, nunca entendí ese tipo de cosas. Y por supuesto que bajó un equipo que estaba había subido y bajó al año siguiente.
Con lo difícil que es ascender a segunda división.
Es increíble.
Poder tener una plataforma dentro de la casa, además con la capacidad que durante la temporada te da el poder subir del segundo equipo. Jugadores, la verdad es que a mí me pareció también desafortunada aquella política y cada día es más difícil para el Bilbao Athletic llegar a segunda división.
Por eso te digo, cuando estaba con un equipazo además, a tiro de piedra de primera división del equipo, y cederlo, pero no solamente cederlos a los jugadores, a los mejores jugadores se los cedió a los equipos rivales.
Más que los mejores, aquel equipo tenía chavales con muchísima proyección.
A los que más proyección
la gente clave
tenía.
Que te podía ayudar, porque yo recuerdo que aquel equipo con Guillermo, que se le cedió aquel año, sí, hubiese sido un equipo totalmente distinto, porque lo que le faltaba era alguien arriba que la rematara. Tenía un equipo, en general, tenía un equipo muy, muy bonito.
Pero aparte tú le estás dando los rivales a tus jugadores, a los rivales, para que jueguen contra ti. Eso sí. Que sí que es surrealista.
Y no olvidéis que aunque no se puede comparar, pues los tiempos han cambiado terriblemente, pero la vez anterior que estuvimos en segunda ganamos la Liga y la Copa. Es decir, el tener un equipo lo más alto posible es imprescindible. Luego es verdad que hay jugadores que saltan de segunda red y dices, joder, pero porque son muy buenos. Pero claro, es que la velocidad, la pillería que tienen los equipos de segunda es incomparable.
Fernando, pues ahora vamos a engrasar la maquinaria porque el Bilbao Athletic de momento no transmite buenas sensaciones.
Antes lo he dicho, me
no transmite buenas sensaciones.
Ya no porque no gane.
No, el otro día yo también el partido. Exacto. El otro día y uff, no.
Mal. Nos quedan poquitos minutos, 3 minutos y no hemos hablado nada del partido del jueves. Vamos a hacer una pequeña mini previa de lo que esperamos hasta que se nos acabe el tiempo, porque Charlie está también con ganas de comer el COVID.
Y el otro día vi el partido de la Z contra el Elfsborg y, a ver, esto va, a ver, yo habitualmente soy muy optimista, pero a mí no me causa mucho miedo la visita de la Z.
No.
Me parece el típico equipo de Países Bajos, que ellos por cultura juegan de una determinada forma, pero es que juegan de una determinada forma tengan jugadores para jugar así o no. Y yo, salvo el hijo de Van Bommel, que sí me pareció un jugador como muy aprovechable, un tallo de 1,92 m, que encima cae a banda, que es rápido, que es coordinado, que tiene gol, te ha metido 2 goles. Y algún otro jugador, no me parecía un equipo.
Te veo puesto, Chema. ¿Vienes, no. ¿Vienes el jueves a la previa?
Sí, hombre.
Bueno, vale, vamos a ir a ver. Kevin.
Hay un nombre propio, me han hablado de Kopmeiners, que es un jugador que juega en banda izquierda.
El hermano de la Juve.
Es el hermano del de la Juve. Que la temporada pasada se salió en el Atalanta, fue un jugadorazo de locos, se ha ido a la Juve, pero este es su hermano. Pero que me dicen que también bastante peligroso. Y luego Van Bommel, el hijo de Van Bommel, como ha dicho
¿peligroso
Chema?
¿Peligroso en qué sentido?
Bueno, buen jugador. Buen jugador. Aparte es un equipo joven, dinámico, que quiere balón, 4-3-3, un equipo de Países Bajos. Eso sí, vamos a ver que viene un escenario importante. Estos también, vamos a ver cómo compiten en la Catedral. a fuego de ambiente, yo creo que tenemos todas las de ganar, creo que sí.
Fernando, yo soy tan viejo que no me gusta decirle Países Bajos. Para mí es Holanda.
Ya, cambiar, bueno, sí, es Países Holanda. Bajos y, sí. Y Nederland llevó el castellano. Bueno, es así, pero como hemos venido a hablar de fútbol,
sí.
Yo lo que os diría es que a mí miedo en absoluto.
Ninguno.
En el fútbol te puedo ganar cualquiera y puedes ganar cualquiera, pero creo que no tenga más calidad que un equipo de media tabla hacia abajo de la liga actual. Por lo tanto, hombre, yo creo que hay que ganar y debemos exigirnos ganar todos los partidos, que somos superiores y yo creo que somos superiores.
Yo también, eso es lo que creo. Aitor, tú sabes que la sí, inteligencia artificial, la inteligencia artificial ha pronosticado que el Atleti iba a quedar tercero en la liga. ¿Sabías eso?
Inteligencia artificial, te lo digo por, ¿de qué me estás hablando? ¿No?
Creo que es segundo, detrás de Oporto.
Yo soy del siglo pasado.
Bueno,
yo a mitad de las cosas no me hables que
resultado,
no.
Resultado.
Resultado, 3-1.
3-1, vale. ¿Quiénes son los que van a meter los bacalaos, según tu...?
Pues mira, Martón uno, sí, que vamos a sacar un rato. Guru otro. Y el tercero, Alex.
Tú jugaste en el Atleti, ¿no?
Sí, estuve 7 años. No, allí no metía nada.
No,
no dejaba meter nada. Allí no. Jugaba de lateral o
y
de
metías
central.
Miedo, ¿no?
Sí. Pero tú no eras 9.
No, yo en el Atleti jugaba de lateral o de central.
Jolín.
Sí, alguna vez de medio centro, pero...
Bueno, no tenemos que ir. Ahora nos cuentas.
Grito sagrado, ¿eh?
Por supuesto.
En la cena.
Venga, va, una, dos y tres. ¡Vamos, Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, blackwork. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Camilo Osorio, George, Roble Tatú, entre otros compañeros. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web, estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tattoo.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The People's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.